7 de la mañana, 9 minutos, y sin duda protagonista del día es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ha generado bastante revuelo por la solicitud que ha hecho para que médicos cubanos entren a reforzar al equipo o al personal de salud en la ciudad de Medellín para atender la pandemia. Muchos pronunciamientos, ha habido un pronunciamiento del ministro de Salud en el sentido de que no se requieren en este momento médicos extranjeros y que se tienen la capacidad para atender la pandemia. Pero hay varios interrogantes que le queremos formular al alcalde. Gracias por atendernos, alcalde Daniel Quintero. Buenos días.
Yolanda, un saludo, esperando que ustedes y todas las personas en Bogotá y en todo el país estén muy bien y que no se vayan de ninguna manera a enfermar, que los familiares también estén muy bien y que pasemos esto juntos. Todo va a estar bien, Dios quiera.
Eso es lo que esperamos, alcalde. De manera muy puntual, yo quisiera preguntarle la razón para solicitar ayuda internacional en este momento de médicos, en este caso cubanos. ¿Por qué razón? Ya no hay capacidad, es decir, ya están todos los médicos y todo el personal de salud en Medellín ocupado, copado. Es decir, hay necesidad de personal extranjero en este momento en Medellín. A nivel nacional dice no el ministro de Salud, Fernando Ruiz. ¿En Medellín han detectado que tienen deficiencias de personal en este momento?
Bueno, esos son en verdad dos debates, y qué bueno esa pregunta porque permite resolver el primero de ellos. Si eventualmente se van a necesitar o no médicos. El otro debate es más de fondo, es incluso más ideológico, pero ese primero que mencionas es el debate importante, el que yo estoy tratando de resolver, que es si eventualmente vamos a necesitar o no médicos extranjeros. El gobierno nacional ha definido 4 etapas. El ministro de Salud ha dicho, primera etapa, agotar los recursos del mismo hospital. Segunda etapa, de los mismos hospitales, que cada uno es un mundo aparte, coger los anestesiólogos, los cirujanos, y apoyar a quienes están haciendo intensivistas. Tercera etapa, coger a personas intensivistas y anestesiólogos de otras regiones del país que quizás hayan pasado ya la curva o que tengan disponibilidad, llevarlos a los hospitales. Y la cuarta etapa, que es la última, es ya coger jóvenes que están terminando su práctica o su residencia y llevarlos a los hospitales y buscar médicos extranjeros. Esa es la cuarta etapa, la última etapa. Ahora, para poder ejecutar esa cuarta etapa en caso de que sea necesaria, eso tiene unos tiempos. Y un alcalde pues tiene que estar planeando con mucha anterioridad qué pueden necesitarse en el futuro. Entonces, hoy no se necesita, y Dios quiera no se necesite nunca. Pero si se llega a necesitar, nos tenemos que anticipar. Medellín siempre se ha anticipado. Nosotros fuimos la primera ciudad en decir, aquí se usa tapabocas en el transporte público, en el metro, cuando se decía que eso no se necesitaba, cuando la OMS incluso lo negaba, y nosotros tomamos la decisión por la decisión de nuestros epidemiólogos. Dijimos, todo el mundo usa tapabocas, se nos vino el mundo encima, hoy todo el mundo usa tapabocas. Fuimos la primera ciudad en crear unidades de cuidados respiratorios especiales. Todo el mundo decía, eso no hace sentido, hoy todo el mundo está moviéndose hacia eso. El cuidado, la estrategia de llevar atención a los hogares de oxigenación, pulsioximetría, primero aquí y luego se extendió a otras zonas. Entonces Medellín se ha caracterizado por anticiparse, no quiere decir que se necesite ya, no, pero sí tenemos que estar preparados. Ya agotamos, eso sí, la fase 1. La fase 1 era los mismos intensivistas. Ahora tenemos que pasar a una fase 2 en la que los anestesiólogos empiezan ya a acompañar a manejar equipos de cuidados intensivos. Lo que quiere decir es que ya se vienen agotando, sí, por la ampliación que se ha hecho de unidades de cuidados intensivos, el número de personal médico que tenemos para enfrentar la primera fase. Ya estamos en la segunda fase. Y pues si ya uno está en la segunda, vaya preparándose para las que siguen.
Claro, y sobre eso le quiero preguntar, si ustedes dijéramos en las proyecciones epidemiológicas que tienen en la ciudad de Medellín, ¿consideran que eventualmente van a necesitar esos médicos extranjeros en cuánto tiempo? Porque usted dice, nos estamos anticipando, en este momento no necesitamos refuerzo de médicos extranjeros, pero es posible que los vayamos a necesitar. En sus proyecciones, ¿eso puede presentarse en qué momento, alcalde?
Entonces, los números son estos. Nosotros hasta 700, 740, que son las camas que tenemos hoy ya disponibles, podíamos hacer lo que llamábamos un crecimiento seguro. Crecimiento seguro es, todos los intensivistas manejan sus equipos, no se necesita apoyo de profesionales de otras áreas, Y ese es el manejo más seguro que se le puede dar a un equipo, y a un, cuando digo equipo no me refiero al ventilador, sino a un equipo de cuidados intensivos. Hay como 20 personas que tienen que estar trabajando por cada paciente que está en cuidados intensivos. Eso realmente es como una máquina espacial, y el intensivista es el piloto de eso. Es un hombre que es capaz, o mujer, que es capaz de mantener vivo a alguien que dejó de respirar. Y eso es, incluso a mí me parece milagroso en cierta medida, pero ellos son capaces de hacer eso con droga, con ventiladores, con muchas máquinas y con una atención intensiva para monitorear cada variable que hace que un humano esté vivo. Me perdí contando esto tan, que a mí me parece tan emocionante, pero bueno, se me olvidó la pregunta, ¿cuál era?
Alcalde, le planteaba a propósito de la solicitud de los médicos y de la etapa en la que se encuentra usted, no se necesita en este momento, pero las proyecciones indican cuándo se puede necesitar.
Los números, ya me acordé. Entonces, hasta 740, crecimiento seguro. Luego empezamos el crecimiento que se hace con el resto del equipo de expertos que tiene la ciudad, anestesiólogos que están acostumbrados a entubar, que están acostumbrados a mantener una persona viva también, que tienen muchas de las expertices que tienen los intensivistas. Luego sigue al mismo tiempo un trabajo que es el que vamos a empezar a hacer ya precisamente, y es cómo otros apoyan a los intensivistas para que ellos no pierdan tiempo haciendo cosas que son muy importantes, entubar, canalizar, y ahí hay otros expertos que pueden ayudar a hacer eso. Por ejemplo, cirujanos que hoy no están haciendo cirugías porque están cerradas algunas de ellas, pueden apoyar a los intensivistas para que el intensivista tenga más tiempo por cama, tenga más disponibilidad. Entonces, en lugar de atender 10 camas de cuidados intensivos, un intensivista va a pasar a atender 24 camas de cuidados intensivos en un modelo de guerra que fue el que aplicaron en Estados Unidos, o 18 camas que fue el que aplicaron en Europa. Luego, entonces ya, si llegamos a 1.200 camas y todavía necesitamos más, entonces ahí sí ya necesitaríamos pensar en estrategias diferentes, como por ejemplo traer extranjeros, traer residentes y crear nuevas estrategias como las que estamos creando de unidades de cuidados respiratorios para evitar que la gente llegue a UCI. Estamos aplicando todas las estrategias posibles para evitar, para anticipar los peores escenarios. Cada uno, en la medida en que nos movemos hacia allá, es menos probable, pero no importa que sea menos probable, hay que estar preparado.
Alcalde, antes de haber alborotado el avispero, la pregunta es la siguiente. Usted dice, estamos en la segunda fase, están buscando gente que venga a auxiliar a los intensivistas y están poniendo énfasis en anestesiólogos y cirujanos. ¿No hay otro personal médico, neumólogo, se me ocurre, que pudieran empezar a capacitarse o estarse capacitando antes de pensar en traer extranjeros?
Vale, mira, nosotros hemos hecho un trabajo de capacitación de decenas de miles, en eso hemos estado por delante mucho tiempo, porque reconocimos que ese iba a ser un problema en un momento dado. Hoy Medellín tiene los ventiladores porque los fabrica, nosotros mismos fabricamos ventiladores. Con el gobierno nacional, la verdad, nos ha ido muy bien, nos han dado los ventiladores también con los que se comprometieron y con los que y con las fechas además que nos propusieron. Cada vez, te confieso, María Elvira, es más difícil que nos abran una cama, y este realmente es mi drama diario. Yo todos los días tengo que llamar a unos 5, 6, 7 hospitales a decirles, oiga, yo hace una semana le entregué 5 o 6 ventiladores, ¿usted cuándo me va a abrir las camas? Porque es que si no, el porcentaje de ocupación me sube. Y me dicen, oiga, sí, ya, pero es que estamos buscando personal y no lo encontramos. Realmente manejar una cama de cuidados intensivos es una profesión. Y hablen con un intensivista, sería bueno que lo llamaran ahorita. Llamen a un intensivista para que entendamos qué es esa tarea. Eso no es tan sencillo, no se forma alguien en un mes para ser intensivista, porque son tantas variables las que hay en juego, tantas, y hay que tener tal expertise para poder manejar una cama de cuidados intensivos, que, por ejemplo, en Medellín, que tiene el mejor sistema de salud, además tiene el mayor número de intensivistas seguramente por cama, solo tenemos 119 intensivistas, y eso es tener un montón. Eso es tener somos los duros en Colombia por número de intensivistas, y tenemos solo 119. Entonces, volverse intensivista es una cosa compleja. Ahora, ¿qué sí se puede preparar a otros para que le ayuden a los intensivistas para que ellos ganen tiempo? Eso es lo que hemos hecho. A otros para que puedan acompañar al intensivista y le ahorren tiempos en general. Eso sí se puede hacer y lo hemos hecho. Pero el intensivista como tal es irreemplazable. Luego llegan los anestesiólogos, que son unos duros también, eso es otro nivel gigante, que tienen la capacidad de mantener a alguien vivo a pesar de que lo mantienen dormido, para que no le duela. Y eso tiene que tener tal grado de precisión que solo ellos lo saben hacer, pero ellos saben manejar máquinas de cuidados intensivos. Y acompañados con intensivistas pueden lograr muchas cosas. Yo no quiero llamar al drama, yo no quiero llamar al miedo, incluso pues la carta no la filtramos nosotros, no. Yo he hecho un montón de tareas que ustedes no se imaginan, en backstage, preparando cosas que eventualmente nunca pasaron, pero que si hubieran pasado, estábamos listos. Nosotros no le pedimos solo al gobierno cubano médico, se lo pedimos al francés, al español, al alemán. Entre tanto, a Estados Unidos le pedimos vacunas, que nos permitieran ser parte de los países en los que prueban vacunas. A Emiratos Árabes pruebas, nos regalaron 100.000 pruebas a Emiratos Árabes. En este momento en Buenaventura hay un container viniendo con equipamiento médico traído de Seúl, de Corea del Sur. Entonces realmente lo que tenemos acá es una administración que se anticipa, que usa todas las herramientas disponibles y que reconoce que somos una sola humanidad, que este virus no lo podemos dejar ideologizar, que alcalde, si hay quien salve una vida, bienvenido. Ayer, ejemplo, y qué bueno, una cosita, Carlos, sí, Alviar llegó ayer, es la primera persona que traemos del extranjero para ayudarnos como intensivista. 13 años en Estados Unidos sirviendo en Nueva York, un país a que vuelve a su tierra. Tenemos toda una campaña para traer también la diáspora antioqueña que está por fuera y que reconoce que estos momentos son de vidas y que un intensivista más puede salvar 20 vidas.
Alcalde Daniel Quintero, ¿sigue adelante con la solicitud de ayuda a los médicos cubanos? Porque pareciera ser que con el pronunciamiento del ministro de Salud hay una especie de, no sé, no recomendación por parte del gobierno nacional de ese procedimiento en este momento. ¿Usted sigue adelante solicitando a los médicos cubanos y las solicitudes adicionales a médicos de otras latitudes? ¿Se mantiene?
De todas las latitudes, Yolanda, porque yo no...
¿Tienen la idea?
Ideología, yo no le meto ideología a salvar vidas. Si ya eventualmente llegamos a ese escenario, pues yo no seré el que tomará la decisión, el colegio médico es el que tiene que aprobar eso. Y yo sé que ellos, en su humanidad, en reconocer que la vida es lo más sagrado, entonces ya determinarán qué es lo más conveniente para salvar vidas. Nos une el mismo propósito, ningún otro diferente. ¿Cómo salvamos vidas? Y hay que estar listos para los peores escenarios. Yo hablé con ellos. ¿Ellos qué me dijeron? Me dijeron, Daniel, ¿sabe qué? Hermano, entendemos en qué estás. Sabemos qué pelea estás dando. Además, porque ellos son los que más han sufrido el sistema de salud. Sabemos qué batalla estás dando, pero contá con nosotros. Nos vamos a duplicar, triplicar y cuatriplicar. No vas a necesitar a nadie afuera porque vamos a, si nos toca trabajar 24/7 otra vez y multiplicarnos 10 veces más, lo vamos a hacer. No vamos a dejar a nadie en los corredores, no vamos a dejar a nadie en las calles. Vamos a meterle la ficha a esto y lo vamos a hacer juntos. Y si se llega a necesitar personal extranjero, pues entonces hagámoslo juntos también, para que el personal que llegue sea el idóneo y nos ayude en la tarea.
Le reitero la pregunta, ¿se mantiene en la solicitud? ¿O usted va a decirle al embajador cubano, retiro la carta que le mandé? ¿Me mantengo en la solicitud? ¿El alcalde de Medellín, puedo decir eso? ¿Se mantiene en la solicitud?
Sí, claro.
Muy bien. Juan Carlos Higuita desde Medellín, pregunta para el alcalde Daniel Quintero.
Alcalde, buenos días. Usted habla que se encuentra en este momento con 119 especialistas en unidades de cuidados intensivos. En el momento más crítico que venga de la pandemia, ¿cuántos se van a requerir?
Pues eso se hace más por camas. ¿Cuántas camas se van a requerir? Nosotros estimamos que van a ser entre 1.000 camas, que fue lo que propusimos más o menos a principios del año, y el plan que venimos avanzando, hasta 1.600 camas. 1.600 camas, realmente pues sí sería un escenario bastante complejo en términos de personal, y el número de intensivistas depende mucho también de otra variable que afectó mucho, por ejemplo, a Alemania, y es los intensivistas que se van contagiando, o que ellos mismos requieren asistencia en salud, que terminan aislados debido a que alguien resulta enfermo en su cerco. y por tanto pues tienen que separarse del cargo por 15 días, 20 días eventualmente. Todas estas variables las estamos considerando, pero yo quiero mandarle un mensaje a la ciudadanía: todo va a estar bien, no se preocupen, nos estamos preparando. Estamos preparándonos para todos los escenarios. No vamos a dejar que nadie se quede sin alguien que lo atienda en caso de que sea necesario. En Medellín, gracias a Dios, alcalde, a todo el mundo lo hemos atendido y así lo seguiremos haciendo.
Alcalde, me parece que el punto está de que lo que se trata es que la gente no llegue a las UCIs, de que la gente no
totalmente
necesite... Bueno, entonces, pregunta. ¿Ha pensado o ha contemplado medidas como las que acaba de tomar la alcaldesa de Bogotá de hacer cerco a aquellas personas que son de más alto riesgo, es decir, de intensificar, el hacer más énfasis, no tanto en la, digamos, siendo necesario, la preparación de las UCI, sino en prevención, en cercos, seguimientos y muestras de aquellos, de aquella población de más alto riesgo, es decir, empezar por la base para evitar que se llenen las UCI?
María Elvira, más o menos hace, no sé, 15 días estuve yo en estos mismos micrófonos. También me estaban preguntando porque hay una polémica, porque yo le estaba pidiendo a las personas que vivieran con personas mayores que tuvieran tapabocas, incluso dentro de sus casas. Dos cosas no pueden pasar en esta crisis. Dos cosas, realmente. Dos. Una, que nos colapsen las unidades de cuidados intensivos. Si eso pasa, entonces nos equivocamos. Algo hicimos mal. Algo no anticipamos. En algo nos demoramos. Alguien no se duplicó, alguien no se triplicó, o nosotros mismos nos demoramos en hacer una tarea. Segunda, que se nos contagien los mayores. Que se nos contagien los mayores. Eso no debería pasar, pero eso sí depende exclusivamente de cada padre, de cada madre, de cada hermano, de cada hijo que esté cuidando a los suyos. Nos tenemos que cuidar entre todos. El reto es que generalmente quienes están en la calle, en especial cuando las personas tienen 80, 90 años, quienes están en la calle son sus hijos. Muchas veces ellos se contagian y cuando llegan a la casa, después de usar tapabocas en la calle todo el día, llegan a la casa y se quitan el tapabocas. Y lo que hemos pedido y rogado es, en la casa es más importante el tapabocas cuando usted vive con alguien mayor que en la calle. En la casa es fundamental, porque esa persona mayor, si usted usa el tapabocas dentro de su casa, usted le reduce la probabilidad de contagiar un 80%, con una fortuna adicional, que si usted pasa la etapa de mayor contagio, así sea asintomático, la probabilidad de contagiar luego a su persona mayor es muy baja, porque usted se convierte en una barrera de alguna manera, usted crea una especie de inmunidad de grupo dentro de su casa, y entonces hace menos probable que su familia se contagie. Entonces ahí es donde va a estar la clave de la letalidad realmente, ni siquiera en cuántas camas de cuidados intensivos, que no tenerlas si dispara eso a 1.200 fallecidos por millón de habitantes. Para que se hagan una idea, Medellín tiene 60, Bogotá está en 260, creo, Barranquilla en 1.200 fallecidos por millón de habitantes. ¿Por qué pasa, por qué se dispara eso? Por una de dos razones. Porque una, o colapsaron las unidades de cuidados intensivos, o dos, nos cogió los mayores. Entonces ahí está la clave. Medellín, en su estrategia realmente, incluso de cierres de localidades o de comunas o de zonas, nosotros tenemos de forma exclusiva la variable de decisión, es los mayores de 70 años contagiados. Cuando vemos en un barrio que los mayores de 70 se nos empiezan a contagiar, cerramos el barrio. La comuna 10, por ejemplo, tuvo... Sí.
No, es que no me contesta la pregunta. ¿Piensa tomar medidas? Se dedicó a hablarnos de los adultos mayores, de eso ya nos han hablado mucho. Pero la pregunta es, ¿no piensa tomar medidas similares, por ejemplo, las de Bogotá, en el sentido de hacer enfocarse en personas de alto riesgo, no necesariamente mayores? Porque tan alto riesgo tiene una persona de 75 como el obeso de 42.
Pero en el marco de lo que se permite, como la Corte Constitucional dijo que no se les podía hacer cuarentena particular por la edad, entonces ahí tenemos una dificultad. Lo segundo es también una más de operatividad. Quienes terminan controlando la situación es la policía. Entonces es muy difícil que la policía coja y le pida a cada uno su certificado a ver si tiene diabetes o no. Ahí es donde digo, la responsabilidad tiene que ser individual, familiar. Digamos, es como volver operativo esto. Sí, que es lo que acabo de decir en la respuesta, pero ¿cómo lo vuelves operativo?
Ya. Pues bien, alcalde Daniel Quintero, le agradecemos mucho. Seguimos muy de cerca, por supuesto, todo lo que está pasando en la ciudad de Medellín y quedamos atentos a ver qué respuesta le dan desde Cuba y desde los otros países a donde ha solicitado ayuda. A ver si, como usted dice, no se necesita en este momento, pero vamos a ver qué pasa después. Muchas gracias. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a propósito justamente del revuelo que causó con esta solicitud de ayuda. Él dice que le ha hecho solicitud de ayuda a varios países y que mantiene la solicitud de ayuda, al margen de lo que ha dicho el ministro de Salud, que dice en este momento no se requiere. El alcalde comparte ese criterio, dice en este momento no se requiere. Pero nosotros en Medellín nos hemos anticipado, nos estamos anticipando a la posibilidad de que se requiera una ayuda internacional en el futuro. Y si se requiere, queremos estar preparados. Por eso él dice, mantengo la solicitud. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, 7:30.
RCN Radio.